podcast.
Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Es momento de iniciar tu día. Prepárate porque hemos reservado para tu mañana lo mejor en información del mundo de la música, entrevistas exclusivas, cine, televisión, espectáculos, tecnología, sexualidad, deportes y mucha risa. Deja que nuestro equipo de expertos colaboradores junto con Jesse Cervantes te demos los buenos días. Iniciamos.
Buenos días. Iba a romper mi propio récord, pero no pude. Señoras y señores, aquí estamos. Bienvenidos a este programa de radio, miércoles, mitad de semana, miércoles 10 de abril del año 2024. ¿Quién cumple el 10 de abril? Que ya no me acuerdo. Que me dijeron hace poquito, cumplo el 10 de abril. Bueno, cuando me acuerde la felicito o lo felicito. Pero es que abril es un cumplidero. ¿Tú cumples en abril también, no? ¿Qué día, Karen? El 24. Ah, fíjate que ese día cumple el Potrillo. Y ese, Luis Miguel. El Potrillo, ¿va? Y luego también te dije que mi papá también era del 24 de abril. Es que Karen, nuestra productora, cumple el 24 de abril y un servidor el 26, el viernes 26 de abril. Gracias, de verdad. Lo vamos a pasar muy bien. Que estará con nosotros el de Azcapotzalco, el de Azcapo. Señoras, señores, de la el orgullo junto con su hermano. A ver, ¿verdad? La familia Barrera. El querido Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México. El extraño, erótico mundo de Ponchito Vera Prendes, conocido como Jürger el Guillo Vera. También estará con nosotros Rafita Sarmiento y Verótica. El consultorio de Verótica estará con nosotros para que te quedes en este programa de radio que va hasta las 10 de la mañana. Oye, leí un Twitter que me pareció maravilloso y que quiero compartir con todos ustedes. Es de Lugar Cinema, @LugarCinema. Y es Denzel Washington diciendo verdades, dice así. Si te rechazan, acéptalo. Si no te quieren, déjalo ir. Si eligen a alguien o algo sobre ti, sigue adelante, no te detengas. No todos los que amas se quedarán. No todos los que confíes serán leales. He perdido a personas que significaban el mundo para mí y todavía estoy bien y todavía estoy de pie. No sigas a la mayoría. Sigue el camino correcto. Puedes sentirlo cuando alguien no está siendo real contigo, así que hazlo a un lado. La energía nunca miente, la energía es correcta, la energía te cimbra y te marca la dirección adecuada. Habla siempre como te sientes, nunca te arrepientas de ser descortés con alguien que ha sido contigo humillante. Sí, no vale la pena. La cortesía para la gente que te da la espalda te juega una traición. Dale espacio, no le ruegues a nadie, dale espacio a los amigos, a los buenos consejos, a los que pasan solo déjalos vagar, lo que está destinado para ti siempre será tuyo, me siento mucho mejor cuando la gente no sabe dónde estoy y lo que estoy haciendo, ¿por qué? Porque es posible que intenten controlar mis situaciones y mi resultado y quiero ser libre, pero lo que sí puedo controlar es mi actitud y cómo me siento en este momento. Sí puedo hacer el bien y sí puedo mostrar formas inesperadas para que la gente me conozca de otra forma y me vea feliz. Feliz, feliz con lo que trabajo, feliz con lo que quiero. Porque recuerda que algunas cosas tienen que terminar para que comiencen otras cosas mejores. ¡Ay! ¡Qué maravilla! Es Denzel Washington. Es uno de los actores que me gustan, ¿eh? Yo sé que muchos lo... ahí lo pantuflean, pero a mí me gusta. 6:06 a.m. ¡Arrancamos! ¡Qué buen mensaje del Denzel, ¿no? La neta. Vámonos con esto. Ariana Grande, Yes And.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
6:44. En la dulce voz de la productora de este programa. De esa es como si fuera el flautista de Hamelin. ¿Se acuerdan del flautista de Hamelin? Ella con la voz arrastra y arrastra fanáticos. Sin llevarlos a un río y ahogarlos, simplemente los arrastra, los lleva con su popularidad. Ella nos dice, ¿qué pasó con Roberto Carlos? Es futbolista brasileño, ¿no? Un día como hoy, pero de 1973 nació. Yo pensé que hablábamos del otro Roberto Carlos, del cantante, ¿no? Pero es el futbolista. Jugadorazo, ¿eh?
Radiografía en Jesse Cervantes en Exa.
Considerado como uno de los mejores laterales izquierdos del fútbol, a los 12 años trabajó en una fábrica de textiles. A sus 14 años debutó en un equipo profesional. Llegó a jugar de delantero y con el Club Real Madrid jugó más de 500 partidos. Hablamos de la leyenda del verde amarela. Hablamos de Roberto Carlos.
El disparo de Roberto Carlos y el golazo del Real Madrid, siempre con peligro también.
Nacido un 10 de abril de 1973 en Sao Paulo, Brasil, Roberto Carlos da Silva recibió ese nombre por parte de sus padres como homenaje al famoso cantante de su país.
Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des.
Fue criado en medio de muchas dificultades y para apoyar a su familia, desde sus 12 años comenzó a trabajar en una fábrica de textiles. Para 1989, con tan solo 14 años, fue fichado por el club de fútbol União São João de San Pablo y tan solo 2 años más tarde sería convocado por la selección de Brasil sub-20.
Estaba nervioso porque yo estaba jugando con muchos ídolos que veía por la tele y yo era un joven niño apenas entrando en un vestuario o en un avión con todas las estrellas que tenía Brasil.
Para 1997, Roberto Carlos pasaría al equipo Atlético Mineiro, un año después al Palmeiras, y en tan solo 3 temporadas con el club conquistaría el Campeonato Paulista, el Torneo Río Sao Paulo y el Campeonato Brasileño.
Cruzamento gol aberto, Roberto Carlos. Pegou só de raspão na bola que ele queria meter pela linha de fundo.
En 1995, Roberto Carlos fue comprado por el Inter de Milán y en menos de una temporada el club español Real Madrid se haría de sus servicios.
El balón bueno en profundidad sobre Roberto Carlos, esa es la jugada de Roberto Carlos que chutará.
Roberto Carlos jugó 11 años con el Real Madrid, con un total de 527 partidos con los merengues. Anotó 69 goles y brindó 86 asistencias. Se consagró campeón 13 veces, 3 Champions League, 4 Ligas de España, 3 Supercopas de España, 1 Supercopa UEFA y 2 Copas Internacionales.
La apertura para Roberto Carlos, puede llegar con peligro Real Madrid. Roberto Carlos que busca el centro, chute, gol del Real Madrid.
Con la selección brasileña, Roberto Carlos jugó hasta el año 2006. Disputó 125 partidos, marcó 11 goles y 3 asistencias. Jugó 2 mundiales y en Corea-Japón 2002 levantaría la Copa del Mundo.
El autopase de Roberto Carlos, el centro de Roberto Carlos. ¡Gol! ¡Gol!
La técnica de juego de Roberto Carlos lo llevó a ser considerado como el jugador que reinventó su posición gracias a su solidez defensiva y riguroso juego ofensivo. Sus goles desafiaban las leyes de la física por su gran técnica. Roberto Carlos estableció un nuevo estándar de juego, destacando por su velocidad, fuerza y explosividad.
¡El gol del Real Madrid! ¡Qué golazo de Roberto Carlos! Acaba de marcar el primero el Real Madrid.
En su vida privada es padre de 11 hijos, frutos de 7 relaciones diferentes y actualmente es embajador del Club Real Madrid, así como comentarista y analista.
Allá va Roberto que la va a romper.
Un jugador de época, un genio creativo de las canchas, el histórico lateral izquierdo. Él es Roberto Carlos.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Exa.
Señoras y señores, el querido Gil Gilillo, el hombre espectáculo de México. Miércoles 10 de abril, mi querido Gil Gilillo, ¿qué nos cuentas?
Te voy a dar una noticia, mi Jesse, para que duermas tranquilo.
Ay, estaba yo bien preocupado.
Sí. Wendy Guevara ya tiene chamba y se va a ir a París. A hacer
lo de los Olímpicos. ¿Con quién va?
Con Julián Gil. En esta combinación de TUDN que están ahí está metiéndole de todo tipo de.
Ah, mira. ¿Van a ser como comedia o color?
Pues van a ser una. ¿Qué te digo? Un melodrama de 25 capítulos. Van a ser. Van a ser un melodrama de 25 capítulos titulado Un amor viejo en París, que se va a transmitir en La Jugada de lunes a viernes. Se va a estrenar en julio por el 5 y los domingos en Canal 2 de las Estrellas, justo a tiempo para los Juegos Olímpicos del 2024. Cuando empiezan a meterle cosas que no son las comunes para las audiencias que ven ese tipo de cosas, siempre hay, puede haber las posibilidades de un fracaso.
Es que, ¿sabes, Gil? Estaba yo recapacitando en torno al tiempo que se tardaron en acostumbrarnos a un tipo de comedia en los Juegos Olímpicos, en los Mundiales de Fútbol. Siempre fue un tipo de comedia. Y sabíamos, no sé si en esta.
¿Pero quién la hacía, mi Jesse? O sea,
eso es.
O sea, por un lado estaba Andrés Bustamante, sí. En el otro lado estaba Eugenio Derbez, sí, ¿no? Incluso cuando sumaron Omar Chaparro fue difícil para ellos, porque la audiencia quiere a los pilares. Y no quiere decir que Omar no lo sea o no lo hubiera sido en esa época, estaba de moda. Trabajar con los productos de moda es un arma de dos filos.
Totalmente de acuerdo.
Y entonces, eso es lo que pasa con Wendy. Podrían decir lo que quieran, pero la neta, yo sí siento que cuando tratan de hacer estas innovaciones, vamos a hacer algo diferente, siempre hay resbalones. Espero que no, por todo el esfuerzo que implica para cualquiera de las televisoras, ¿no? Que están, sí, o sea, destinando una buena cantidad de recursos para irse para allá. Entonces, pues vamos a ver cómo les va. Ellos ya volaron, hicieron incluso hasta así, convocaron a los medios. A mí me llegó un mensaje el domingo a las 11 de la noche de, ay, te tengo algo que decir. Y yo, ¿qué? Se van a ir mañana. Yo dije, ¿y eso a mí qué me importa? Díganme algo que me cambie la vida.
Ay, no. Se van a ir mañana. Ay, cachillo, ¿por qué no se fueron ayer?
Exacto, exacto. Pudiendo llegar el domingo allá a París, que
a
se
disfrutar
pone bonito.
De una crepa o algo así, ¿no? Se van mañana, pues qué incómodo.
Para que puedan dormir tranquilos y tengan sus almas en paz, Wendy Guevara y Julián Gil van a protagonizar una melodrama en París que se llama Un amor viejo en París.
Pues ahí está Gilillo. Nos escuchamos en la segunda.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jesse Cervantes en Exa.
Señoras, señores, Alfonso Arturo Vera Prendes, conocido como Jürgen el Goyito Vera, con nosotros. ¿Dónde te presentan así?
No, en ningún lugar.
Cuéntame, si ESPN, ¿en dónde?
En ningún lugar. No, cuando era chamaco, así de repente en algunos antros, así me recibían.
Sí, llegó Poncho Vera, el paga.
Sí, pero hace ya muchos ayeres eso, mi querido
ya
Jesse Cervantes.
Que paga, ¿no?
Bueno, pues.
Le decían la tarjeta de oro en los antros.
No tanto. Te compuse una canción. Ahí te va. ¿Listo?
Listo.
Yeye, yeye, que tiene yeye, que los de Chivas no pueden con él. Yeye, ¿te gustó? Es como una porra canción.
Más sobrillos.
No, hay que
echarle
más ganas.
Caritas, échale más ganas.
Bueno, fue con mucho sentimiento.
Sí, no, el sentimiento es eso, ni se discute.
Es una porra, sí, imagínate, que te reciban así, entrando
en
al clásico.
En un clásico tapatío está
que
bueno.
Ya viene el clásico tapatío.
No, un desastre, Atlas. Ahorita van a la Chiva 19-0. Gol por minuto, mi querido Benita.
No, tranquilo. Tú confía.
No.
Tú confía.
¿Cómo estás, Benita?
Bien, feliz de saludarte, saludar a toda la gente aquí en
Exa.
¿Este suéter es como guinda también?
Sí, es como la tercera prenda de vestir color guinda.
Fíjate que
me está preocupando,
me había dado cuenta nunca.
Me está. Es que eres daltónico, ¿va?
Soy daltonicón. Y luego la neta, como que es mi mujer quien me viste.
¿Ah, sí?
Ella es la que compra la ropa y demás.
No.
Sí.
¿De veras?
Me choca ir a comprar ropa, mi.
¿De veras?
Es de las cosas que más odio, ir de compras.
Fíjate que yo tengo un problema con eso.
Odio ir de compras.
No he encontrado pantalones de mezclilla. Es que hay pantalones de mezclilla convencionales. Ajá. Debería existir un modelo de pantalones de mezclilla para los desnalgados. No hay, Benita. Te lo juro. O sea, los de espalda larga. Yo tengo una espalda prominente que va de los hombros al bajo muslo.
¿Y no hay jeans?
No hay jeans así. O sea, yo he buscado.
Ahora, te puedes comprar unos calzoncillos con alguilla integrada.
Es que pesan. Lo he intentado.
¿Ah, sí?
Sí, pero pesa.
Pero no es así como cómodo, no te
acolchona. No, porque está pesadillo ese rollo.
Ajá.
Sí, no.
No, pero debe de haber jeans. Digo, yo tampoco tengo nada. Debe de haber jeans así,
Pues luego me recomiendas un modelo. O si alguien sabe de un modelo de jeans para desnalgados, que nos llame.
Es que yo ni me he fijado, la verdad.
¿No te has fijado si tienes nalgas o no?
No, pues yo creo no tengo.
No, yo no tengo.
Lo decía la otra vez, tengo cuerpo de perro parado.
Parado.
Agarras un galgo, así lo levantas de sus patitas y ahí está Poncho Vera.
Yo un San Bernardo, un de esos gordillos.
Más bien dado. Con más porte.
Pero ya habrá quien nos diga si hay jeans para nosotros o no.
Hay que traer un asesor de modas.
Alguna marca o algo, un asesor de modas.
Sí.
Debe ser.
Nunca, seguramente aquí a Exa le ha entrado algún patrocinio de marca de jeans, ¿no?
No, nunca.
¿Nunca?
Nunca, nunca.
Pues ahí está la invitación, ¿no?
La invitación para alguna marca de jeans que tenga un modelo de jeans para desnalgados. Aquí ya vemos dos.
Sí.
Bueno, el Rogero tampoco se vea muy nalgoncillo, ¿va?
Sí, no, precisamente así. Sí, no. Tres. De esos que están bailando en los cruceros, no es.
Cuatro. O sea, habíamos...
Ah, sí.
Cuatro desnalgados para jeans.
Pues sí, sin nalgas FM.
Sin nalgas. No, sí. Estaría buenísimo una estación así, ¿eh?
Estaría bien.
Sin nalgas FM.
Pues un espacio, aunque sea. Es
creativo nato, ¿eh?
No, bueno. Pero la neta, la canción que te compuse...
Échale más ganilla.
No te gustó, entonces no soy tan creativo.
Para las canciones no tanto.
Estoy triste, ¿eh?
No, échale más
ganilla. Yo estuve pensando la canción. No, ya, le quiero componer una canción a Jessy.
Poquitas más ganas.
Bueno, la voy a intentar.
Para otra.
Oye, quienes le tuvieron que haber echado poquitas más ganas fueron los de Tigres.
Qué cosa, Bill. Se confiaron. Los penales. ¿Qué?
Exceso de confianza de Tigres.
De entrada no debieron llegar a la instancia de penales.
No, claro que no.
Punto.
Empezaron ganando ahí con un regalito del arquero, que qué bueno es el arquero del Columbus Crew.
¿Qué tal el morro,
güey? La verdad es que lo hizo muy bien en los penales, pero se equivocó al principio, Shuttle. Se equivocó al principio del juego. Anota Guignac. Y bueno, parecía que iba a ser un día de campo para el equipo de Tigres. 1-0, manejando el partido, pues peloteando un poquito, que ahí fue el error. Empata el equipo del Columbus Crew, y en eso, pues ya no pudo. Muy mal Guignac. Yo creo que es el peor partido que le he visto al francés, o de los peores de su carrera. Falló un par de goles hechos, cantados, ya cuando estaba el 1-1, increíble. Esos que les llegó el balón así de manera muy cómoda, una a la abuela, otra se le entrega al portero. Y bueno, pues el equipo de Tigres como que de repente le empatan. Con eso sabían que había tiempos extras, había penales. Ya no encontró por dónde. Viene el equipo de Columbus Crew y llegan a los penales. Y en eso los veteranos, los que deben de saber.
Oye, cuando se enfila Guignac, dije ya, cuenta.
Claro.
Cuenta.
Y además era el primero de Tigres.
Contra un morro de 23 años.
Imagínate,
que Guignac. Venía del equipo B, del Columbus.
Guignac, un colmillazo. Que ha jugado con la selección francesa. Ha jugado Euro. Y pum, lo tiró. Viene el arquerito. El arquerito lo digo por su juventud, porque muy buen portero.
Sí, no, portero.
Y pues, pero mal Guignac, ¿no? Y así fallan dos el equipo de Tigres.
Sí.
Y Pizarro, ¿no? O sea, también...
Luego llega Pizarro y falla.
También veteranazo.
Ahí yo dije, se acabó.
Se acabó. Y luego medio ahí corrige un poquito la plana el equipo de Tigres. Les falta Nahuel, ¿eh? Nahuel es una gran ausencia.
Osilito Herrera.
Sí.
Cantera rojinegra, llegó y puso las cosas en su lugar, Berita.
En su lugar, hombre. Le falta Nahuel.
Angulo.
Mucho.
Viniente de los Zorros, que vienen de los Zorros, ahí estuvieron.
El Zorro Mayor, y lo dice el Zorro Mayor.
Exactamente.
Eres el Zorro Mayor.
¡Ay,
así que
completo!
Tigres, pues papelón, ¿no? De Tigres.
Papelón.
La verdad, en casa estaba la mesa puesta. Tuvieron con qué controlar el partido. Insisto, yo creo que fue un exceso de confianza.
Totalmente.
Y 1-1 y vámonos. Adiós al Tigre.
¡Adiós, Nicador!
Muchos estaban saboreando ya 13 clásicos regios. Porque vienen en la liga, viene el Rayados Tigres. Entonces, pues decían, se iban a enfrentar si Rayados hace la tarea y le gana el equipo del Inter.
Del lío.
Sí, iban a tener tres clásicos prácticamente seguidos. Y oye, pues nada.
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 Y te voy a decir una cosa. Habla del águila, Ponchito. Habla del águila.
Pues bien, la verdad, a ver.
Habla del águila. O sea, pues... sabemos de ese rencor, de ese odio.
No.
Acumulado. Sabemos de todo lo que existe en ti hacia esos colores, hacia la institución, hacia los jugadores,
hacia
la afición.
No, yo no odio, no. Mira, ahí te va el encabezado que voy a dar para esta.
Venga.
Para lo que sucedió en el Estadio Azteca. Los Pollos golearon a un equipo de una prepa estadounidense.
No, mira, es que no.
Los Pollos golearon a un equipo de una prepa estadounidense.
No es bueno odiar a la gente. Tienes que ser contundente. El mejor equipo de México dejó fuera a la MLS.
Los Pollitos dicen pío, pío, pío. 5-2 le gana el América.
¿Global?
No, pues el global fue de qué, 9-2. Ya perdí la cuenta, 9-2, claro. 9-2,
global.
Sí, habían ganado 4-0.
Oye, o sea, los dos están buenos, Pachuca, que ya está, Pachuca puede salir a jugar tranquilo.
Bien por el América, te voy a decir una cosa, bien porque lo tomó con mucha seriedad. Y la verdad, yo creo que la mejor manera de respetar al rival es no aflojando, ¿no? Y tomarlo con toda la seriedad, ir por más. Y lo hizo muy bien el equipo del América. Mal por la afición americanista, que hizo una entrada paupérrima.
Sí.
Hay muy poca gente.
Hay que apoyar cuando ya se sabe que va uno a caminar y cuando no.
Sí, de acuerdo. Sí. Ahí, eso no me gustó mucho, pero la verdad es que hizo las cosas bien el equipo del América. Y lo comentabas, oye, el Pachuca pues ya lo tiene, ¿no? Ya está 5-0 en casa contra el Herediano.
Sí, ¿no? Ese parece cantado. Ese partido parece cantado.
Pero ay, ¿qué va a pasar después? 8:30 de la noche.
Lionel Messi y con el Inter de Miami.
Que llegó ayer Messi.
No, ya, como si hubiera llegado el Papa. ¿Qué
no,
cobertura?
más.
¿Qué cobertura de cosas? O sea, también en Monterrey, como que si nunca tuvieran un jugador. O sea.
Ay, ojalá y coma cabrito. Ojalá y coma cabrito. Oye, la gente ahí estuvo en el aeropuerto y muchos le gritaban de cosas. Messi, vas a perder. Messi tiene miedo. Pero muchos ahí estaban buscando algún autógrafo. Este Messi con su guarura, que qué bárbaro, ¿eh?
Sí, este tipo súper preparado ahorita, ¿eh?
No, lo lleva a todas partes.
¿Tú podrías haber sido guarura?
¿Guarura?
¿Por qué pues, digo de compas? Usando más la inteligencia, no la fuerza.
Sí, porque la fuerza...
La astucia, pues, la estrategia.
No creo que imponga mucho, ¿no? Así que, ay, mira.
No, luego hay flacos corriosos que se imponen.
Corrión, sí.
A los lentes no te ayudan tanto.
No, los lentes, pero me los quito. Y así ya.
Así no, hombre.
Así ya tengo.
Perro, no,
mirada. Ya tengo mirada así. Pero fíjate. Penetrante, ¿no?
A mí sí me impusiste, pero al hombre que viene de
¿al rockero?
De ojo de agua. Y sí, nada, se rió el vato. Te vio y se rió.
No, pues que imagínate. ¿De dónde viene ahí el más chimuelo, más catuercas? El más fresa trae un puñal en los dientes. Imagínate si lo voy a poner.
Y le dicen el Rambo.
Oye, ¿cómo ves lo de Rayados Inter? Yo creo que Rayados lo va a sacar. Yo creo.
Sí, Rayados tiene que sacarlo. O sea, una cosa es que imponga el nombre de Messi.
Sí, no, ya es un jugadorazo. Pero... Para mí es el mejor de la historia. Ya no sé en qué lugar lo pongas tú.
No, el mejor de la historia. Yo soy fan de Messi. Pero otra cosa es que como equipo el accionar de los Rayados debe funcionar mejor que el del Tata Martino. Me preocupa el Tata, que no lo vayan a caer improperios el día de hoy.
Yo creo que se le van a caer muchos improperios. Pero la gente está muy sentida, estamos muy tristes con lo que pasó en Qatar. ¿Tú no estuviste triste? ¿Te gustó el Mundial?
¿Qué te digo? Yo no sé qué estuvo más caliente, si el Mundial, la selección mexicana en el Mundial o el último debate. terrible los dos.
¿Qué estuvo más triste? Bueno, va ganando el equipo de Rayados 2-1, ¿no? Cuenta el gol de visitante, cuidado con eso. O sea, que tiene que ganar sí o sí el Inter de Miami. A ver, Lionel Messi, vamos a ver con cómo... Yo quiero ver cómo reacciona.
¿Cómo reacciona? ¿Cómo qué
dice resulta? Que está todavía tocado. Ya jugó en la MLS, que tampoco se ha lesionado, ¿no? Que tampoco,
sí, no. No pongan pretextos. Viene bien. Mete un pariente y
Oye, tiene también a Luis Suárez, que es... Caramba.
No.
Está Busquets, que en su momento, oye...
Ese tridente.
Jordi Alba.
Y que, bueno, sí, no, es que es un equipazo.
Está Nico Freire, que fue central de Pumas. Ahí está el pan, ¿no?
Ya me acordé por qué me enojaba en la papaya contigo.
Sí, ¿verdad?
Porque solo hablabas de Pumas.
No, bueno, pero es que Pumas. Sube el rating, la aguja sube.
Puntería, Shakira y Cardi B.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son las cortas del espectáculo en Jesse Cervantes en Exa.
Aun cuando Caifanes es una de las bandas más icónicas del rock mexicano, en sus más de 30 años de carrera musical, nunca hicieron un concierto en un recinto tan grande como el Foro Sol como headliners, pero finalmente lo harán realidad. Ayer por la tarde se confirmó que el grupo se presentará en este recinto como lo han hecho artistas de talla internacional como AC/DC, Metallica, Paul McCartney, Soda Stereo y U2, entre muchos otros. La fecha del concierto de Caifanes es el 31 de agosto y la preventa exclusiva para clientes de un banco será el viernes. Esta cita con sus fans en el Foro Sol es adicional a sus dos presentaciones en el Auditorio Nacional previstas para los próximos 19 y 20 de abril.
Tras una exitosa presentación en el Vive Latino 2024, el argentino Fito Páez ha confirmado 2 conciertos en solitario en nuestro país. El autor de Amor Después del Amor se presentará en el Auditorio Telmex de Guadalajara el 19 de septiembre y en el Auditorio Nacional de la CDMX el 21 de septiembre. La preventa es mañana. Hasta el momento no se ha confirmado más fechas en otras ciudades.
Ayer por la tarde se estrenó el tráiler completo de Joker 2, Folie à Deux, cinta que aumentó las expectativas comparadas con la primera entrega al sumarse al elenco Lady Gaga para interpretar al personaje de Harley Quinn y por el argumento de la película desarrollado en el manicomio Arkham. La producción de Todd Phillips, que será protagonizada de nueva cuenta por Joaquín Phoenix, tiene fecha de estreno en cines para el 4 de octubre de este año.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa.
¿Tienes alguna duda con respecto al sexo?
Aquí está el consultorio sexual con Verónica Massa, la doctora Verótica en Jesse Cervantes en Exa.
Señoras, señores, Verótica está con nosotros. En esta mañana, Clara de Inquieto Lucero. ¿Cómo estás, Verón?
Inquietos Lucero, inquietos aullidos.
Exacto. ¿Cómo muy estás? Bien. ¿Tú bien?
Muy bien, así renovado tras el eclipse y todo.
Oye, ¿sexualmente se puede uno renovar?
Claro, por ¿cómo? Supuesto. Bueno, o sea...
Sin eclipse, ¿eh?
Digo, sin eclipse, ¿cómo te renuevas? Yo creo que haciendo cosas diferentes, a veces transgresoras, prohibidas. ¿Sabes por qué, Jessy? Porque, mira, el amor se basa, se llena, se alimenta con la confianza, las rutinas, con el apapacho, con el hogar, todo esto, ¿no? Y en cambio, el deseo se alimenta con lo transgresor, lo prohibido, lo secreto, lo oculto. Entonces, la cosa es que cuando tienes un vínculo sexoafectivo, o sea, que hay amor y que hay placer o deseo, que entonces, sí, vivas feliz como, sí, en esta cotidianidad del amor, pero que cada tanto te salgas de tus propios márgenes, ¿no? Y no tiene que ser nada así demasiado... llamativo, ¿eh? Con que de pronto vayas a un hotel del amor, o de pronto agregues un juguetito, o de pronto se citen en un lugar y finjan que se acaban de conocer. O sea, como muchas cosas que pueden ir renovando el placer.
Sí, muy bien. Oye, dice Gaby, vamos a las preguntas que puedes tú mandar al 5579195930. Dice Gaby, ¿qué puede causar amenorrea?
Bueno, que en este caso me imagino que te refieres a la ausencia de menstruación. Y Gaby, hay diferentes cuestiones. Puede ser desde algún trastorno hormonal que te esté generando esta cuestión, pero también puede ser por algún desorden alimenticio. O sea, hay varios motivos. Si esto ya es regular, sí te recomiendo que visites a un médico, un claro, médico general, un médico, en este caso podría ser de entrada, pero pues sobre todo ginecólogo, ginecóloga, para que te diga cuál es exactamente la causa en tu caso.
Aquí preguntan, Laura dice, a ver, espero leerlo bien, lo voy a hacer con muy despacito. ¿Dispaurenia y vaginismo son lo mismo?
No, ambas son disfunciones sexuales femeninas, sin duda. La diferencia es que en el caso de la dispaurenia hablamos de dolor durante el coito, y en el caso de vaginismo hablamos también de dolor, pero es cuando se cierra, digamos, el canal vaginal, y eso genera dolor. En cambio, la dispaurenia, esta situación no es así, esto es, no hay tanto que se cierre la vagina, pero sí duele muchísimo. Entonces, en ambos casos, la constante sería el dolor que se tiene al tener encuentros coitales. Si, Laura, tienes alguna de estas situaciones, pues lo mismo, ¿no? Visita a tu médico o a tu doctora.
Eric dice, ¿cómo sería una sesión de sexo perfecta?
Ah, está buena esa pregunta y a la vez es demasiado compleja.
Hay perfecto. Hay una, ¿sí? Sí, sí puede decirse una reunión de sexo encontrar la perfección.
O sea, yo creo que sí, pero es súper subjetivo, Jessy.
Sí, sí, totalmente.
Totalmente, porque tenemos que saber qué es lo que nos excita a cada uno de nosotros. Por eso yo hablo mucho del yo sexual, y ahora con lo del eclipse les decía el lunes, aprovechen para hacer esta reflexión de su yo sexual, quiénes son, qué les gusta, pues para que además inicien un nuevo ciclo con ese rollo. Pero volviendo a la pregunta de Eric, pues una sesión de sexo perfecta sería aquella que te deja súper satisfecho a ti en particular, Eric, donde dices, tuve de todo, tuve excitación, diversión, di placer a la otra persona, nos la pasamos bomba, en caso de que haya un vínculo también afectivo, eso fortaleció nuestros sentimientos, nuestra emoción. En ese caso sería pues una sesión de sexo perfecta, pero perfecta solo para ti. Y cada quien así tendría que buscar pues su propia sesión que se acerque a la perfección, aunque sabemos que es muy difícil la perfección, ¿no? O sea, como el 100%. Pero
tiene,
digamos,
que, tiene que ver con que para uno puede ser perfecta, pero para otro puede haber un detalle que le rompa
totalmente
la magia de lo que puede ser considerado como perfecto. Hay una llamada telefónica.
Ay, perfecto.
Pero te voy a pedir que te pongas los audífonos, si fueras tan amable. Sí, claro. Te vas a despeinar, pero bueno, aquí tenemos una maquillista que después te deja perfecta. ¿Quién habla? Buenos días.
Hola, buenos días, Jessy, ¿cómo estás? Buenos días, habla Fernando Ramírez.
Hola, Fer, qué gusto saludarte, está aquí Verótica.
Sí, gracias. Hola, Verótica, buenos días.
Hola.
Oye, Verótica, tengo una pregunta muy importante. Lo que pasa es que hace mucho tiempo tengo la tentación y me surge mucho el gusanito de tener un trío con mi esposa, obviamente, incluirla, pero me gustaría que fuera con otro hombre y que ver las reacciones y experimentar esa parte, que fuéramos otro chico y yo y ella.
No,
¿es normal?
Pues
es normal, no está pasando, no me está pasándome nada, no.
No, de entrada no te está pasando nada. Es una de las fantasías, de hecho, como más comunes que hay entre la gente de ambos sexos. Y lo importante aquí es que hables con ella antes que hagas cualquier plan en tu mente o en la vida real, porque sí se necesita un consenso en este caso, ¿no? O sea, tienes que ver que ella realmente lo desee y que se pongan de acuerdo. No olvides que cuando se hace este tipo de prácticas, lo primordial son ustedes dos. O sea, en este caso, claro, si quieres que llegue un galán, ahí pues él es el invitado, va a ser el invitado y va a estar con ustedes en este proceso, pero no por fuerza, pero más bien él no es el estelar, por así decirlo, ¿no? Es el invitado, se comparte, se vive, y hay muchas maneras en los tríos HMH. Luego se cree que por fuerza los dos hombres tienen que interactuar, etcétera.
Okay. HMH es hombre, mujer, hombre. Exacto. Ya me lo aprendí.
Y no okay. siempre, o sea, eso ya es una decisión de si, por ejemplo, dicen los dos hombres van a interactuar entre ellos o solo van a, digamos, proveer de placer a la mujer. Entonces es muy importante que todo esto lo compartan y lo comenten. Hasta dónde sí, hasta dónde no. No te olvides de que tienen que usar preservativo, porque pues están, si no lo usan cotidianamente, ¿no? Porque están invitando a otra persona. Y sobre todo, pues divertirse un montón y que no haya celos por parte de nadie, porque los celos son los que arruinan siempre este tipo de encuentros, que si se organizan bien, con consenso, con definir todo lo que se quiere y elegir a la persona correcta de alguna manera, pues eso les va a dar como mucha riqueza, ¿no?
Ok, tal vez sería importante preguntarle cómo le gustaría, y si es que le gustaría primero y cómo le gustaría que fuera él, ¿no?
Sí, totalmente, para ver también a quién invitan. Muchas veces se busca alguien que se conozca, ¿no? O sea, literal.
¿Tú interactuarías con él?
Yo no, bueno, no sé.
Sí, ¿no? Porque digo, en un momento dado, pues, un vecino. Claro.
Un besito, ¿sabes qué? Pues una tocada. A fin de cuentas, lo cuando los tres cuerpos están en acción, sí o sí se tienen que tocar. O sea, no es así como de voy a pintar mi raya, ¿no?
Claro.
Claro, hay muchas cosas que ya son más dirigidas y más, que se tienen como que hablar. Pero de todos modos, pues va a haber una interacción de cuerpos desnudos, ¿no? Entonces, sí se tiene que tomar en cuenta.
Contacto físico, ¿no?
Ajá. Sí, pues mira, mucha suerte y en lo que te pueda ayudar, Verótica, le puedes escribir directo a sus redes.
Así es, super. Escríbeme a mis redes que voy a decir ahorita al final y ahí te voy orientando. Y sobre todo también dónde consigues o ubican a esta persona, ¿no? Para que sea de su total confianza.
De súper mucha ayuda, Verótica, Jessy, gracias.
No, hombre, al contrario, Fer, gracias por estar acá.
Gracias,
un
Fer.
Fuerte abrazo, gracias por la confianza y por hablar y por preguntar. Que la invitación es para todos, ¿eh? O sea, todos pueden hablar, pero les va a resolver así, textual, con su experiencia, todo lo que ustedes tengan pues como duda, ¿no? Neri dice, hace poco escuché por accidente una conversación metiche entre mi mamá y mi hermano mayor de 17 años. Yo tengo 15. Escuché que ella le dijo a mi hermano que es intersexual y tiene exceso de hormonas femeninas y que quizá por eso su pene no era más grande. ¿Qué significa todo eso? ¿Me puede pasar a mí?
Qué pregunta tan interesante, Neri, y qué bueno que la preguntas, porque si no se queda uno con dudas. Mira, los estados intersexuales se refieren a que a veces, cuando el embrión está en el vientre materno, hay una cuestión vinculada con los cromosomas que faltara, digamos, como un pedacito de alguna parte de la X o la Y. Y entonces los caracteres sexuales son mixtos, no son solo masculinos, solo femeninos, sino que tienen un poco de ambos. ¿Y qué pasa entonces? Que las hormonas, también hay una carga hormonal diferente a la de una persona que tiene caracteres 100% masculinos o 100% femeninos. Este tipo de circunstancias puede generar, como escuchaste, algunas cuestiones vinculadas a que en el caso de los hombres, ¿no?, con una mayor carga o con una cuestión más que lo acerca a lo femenino, puede tener el pene más pequeño, o al contrario, si es que un ser humano que se ve más como persona, como mujer, pueda tener un clítoris tan grande que parezca un pene. Entonces, esas son modificaciones que se van dando debido a esta cuestión vinculada a los cromosomas. Eso no es hereditario, eso no te puede pasar a ti, no te puede afectar a ti, a menos que tú sientas que tienes algunos rasgos más femeninos o algo, y que quizá genéticamente la circunstancia se presenta en ambos, ¿no? Pero no es algo común, ni es algo que se contagie o que así. Entonces, pues habla con tu mamá, abre la plática, pregúntale, y si tienen alguna duda, pues visiten a un médico que con estudios muy sencillos puede determinar si tú tienes esta misma situación de intersexualidad que tu hermano, pero solo así por ley, no es así.
Sí, listo. Vero, ¿dónde te pueden localizar?
Me pueden encontrar en mis redes sociales. Búsquenme en mi TikTok, verónica.masa.bustamante. Las preguntas que se queden aquí sobre el tintero, luego las respondo en el TikTok, así es que entren por allá. Y búsquenme como la doctora Verótica en las demás redes, en Instagram, Vero Masa.
Listo. Gracias, Vero.
Gracias, Jessy. Un gusto.
Muy amable siempre por estar acá con nosotros. 8 de la mañana, 26 minutos. Continuamos con este programa. Clean Bandit llega a Symphony, aquí con Sara Larson.
Escuchas el podcast de Jessy Cervantes en Exa. And the Oscar goes to toda la industria del séptimo arte.
What's next?
Novedades, estrenos, recomendaciones.
Barbie in the real world. That's
impossible. Cine con Rafa Sarmiento en Jessy Cervantes en Exa.
Señoras, señores, el queridísimo Rafa Sarmiento es de la madre patria. ¿Cómo estás, mi querido Rafa?
Mi querido Jessy, te saludo con un montón de gusto, esta vez desde Barcelona.
¡Ole! ¡Jolines!
Por aquí andamos.
Qué bueno, mi Rafa.
Ganándonos la vida honradamente.
Eso, qué rico. Pero ¿de qué forma, mi Rafa, hombre?
Mira, chamba es chamba.
Oye, si te cuento lo que me acaba de pasar, no me lo vas a creer. Ya ves que vas usando chamarras y pues vas encontrando cosas en chamarras que luego no usas, ¿no?
Claro.
Antes de saludarte, hace unos 2 meses, mes y medio, perdí un par de tarjetas de crédito.
Ajá.
La reporté, puse en tela de juicio a ciertas personas que luego ya me demostraron que no. Fui al lugar, hablamos, las cancelé. Todo un lío. Estaban en la chamarra que traigo.
No me digas.
Y mi mujer está por acribillarme ahorita que le cuente.
Yo creo que lo
no
más
sé
fácil
si te ha
era
pasado
echarle la culpa a Celeste. Me ha pasado mil veces.
No,
y me ha pasado también al contrario, que encuentro un billetito. Oh. Eso es lo más lindo, cuando te pones una chamarra que tienes tiempo sin usar y de pronto metes la mano y sale un billete y dices, fantástico, no contaba con esto.
Pues gracias. Aquí salieron dos tarjetas que significaban, porque hoy están canceladas, billete, pero que vaya, qué lío psicológico causaron en mi vida. Mi querido Rafa, ¿qué nos vas a recomendar hoy?
A ver, Jessy, primero voy a preguntarte, dime por favor, ¿qué día es hoy?
Señoras, señores, 10 de abril, miércoles.
¿Qué hora es?
Acá en México, las 8:50, ya deben ser como las 3 de la tarde con 50 minutos.
4:50.
Ah, okay,
a las 8:00, es que cambió el horario este fin de semana pasado.
Ah,
por acá, ya tenemos el horario de verano, exacto. Querido Jessy, 10 de abril, 8:50 de la mañana. Te tengo el primer nominado a los Emmy. Te lo aseguro, te aseguro que tenemos al primer nominado a los Emmy de este año en la categoría de mejor miniserie. Así de plano.
No.
pero fácil. Vamos a hablar un poquito de Ripley. Ripley, esta serie de Netflix que acaba de ser estrenada este fin de semana. Por supuesto, está inspirada en los personajes de Patricia Highsmith. Hay una película que seguramente viste, Jesse, que se llama El talentoso señor Ripley.
Sí, claro.
Sin intención de que te duelan las articulaciones, quiero recordarte que esa película tiene 25 años. O sea, ya pasó un rato, ya pasó un rato. Vimos una gran película, era de Anthony Minghella. Tenía un gran elenco, estaba Matt Damon, estaba Gwyneth Paltrow, estaba Jude Law y estaba Philip Seymour Hoffman. Ahora los creadores de la serie de HBO, The Night Of, que por cierto es una serie magnífica, si no la han visto, búsquenla y disfrútenla porque es un thriller que verdaderamente vale la pena. Pero bueno, resulta que este equipo de productores traen esta nueva serie, se llama Ripley, simplemente es el apellido del personaje principal, y dirige Steven Zaillian. Quizá, Jesse, el nombre de Steven Zaillian no te suene demasiado, sobre todo en la parte de dirección, pero hay que recordar que Steven Zaillian fue el guionista de La Lista de Schindler, ni más ni menos.
¡Ay, ay, ay!
Así de ese tamaño. Zaillian, prácticamente toda su filmografía está estacionada en la creación de guiones, pero ahora se aventó a dirigir esta miniserie. Son 8 capítulos. Toda la serie es en blanco y negro y está filmada, Jesse. No, es que es verdaderamente, o sea, te quita el aliento la fotografía, la forma en la que está filmada, los contrastes, el claroscuro que ocupan. Convocaron al fotógrafo de cabecera de Paul Thomas Anderson para hacer esto. Y el trabajo también en la parte de diseño de arte es una locura. La serie se desarrolla entre el año 61, 62, más o menos en Italia. Y bueno, es prácticamente la misma historia que vimos en esta película de Minghella, que tiene 25 años. Otra vez ya te dolió la rodilla, mi Jesse.
¡Ay!
Eso ya lo hice adrede. Eso era para pa causarte un poco de dolor nada más. Y, puedo decirte que hasta el capítulo 3 me costó un poco de trabajo, precisamente porque las comparaciones eran inevitables, porque ya conocía un poco el fondo de la historia, porque más o menos ya sabía qué es lo que seguía, etcétera. Pero, me sorprendió conforme iban avanzando los capítulos, el enfoque, el acercamiento que hicieron no solo a los personajes, pero a todas las situaciones. Sucede algo terrible, que es esta especie de empatía tóxica donde necesitas y quieres que el malvado desgraciado, el gran villano, se salga con la suya. Pocas veces, Jesse, me he sentido tan incómodo de ver una historia, de ver situaciones, de sentir esta tensión presente todo el tiempo, que no te deja descansar un minuto. Y esto, imagínatelo en una serie en blanco y negro. O sea, es realmente un producto muy original en su concepción, pero de una narrativa magnífica. Suspenso, Jesse, suspenso non-stop. Es que de verdad no para, no tiene baches. Los capítulos son 48 minutos, 52, el final de temporada, el octavo capítulo dura una hora y cuarto, es prácticamente un cortometraje o una película bastante reducida, pero es que de verdad me es hasta difícil encontrar los calificativos para decir la maravilla que acabo de ver en televisión. Me la eché, Jesse, en 2 días. Y me la eché en 2 días porque el primer día que empecé tarde, pero me dieron las 3:30 de la mañana el primer día. O sea, es que verdaderamente no podía parar y también creo que hace mucho tiempo que no me pasaba eso. Es un estreno reciente. Van a venir las comparaciones, por supuesto. Hay que decir que Andrew Scott toma el papel principal. el papel que hizo Matt Damon en su momento, y podría decirte que es mucho mejor que lo que hizo Matt Damon. Hay una tenebra, una maldad implícita, un mundo de mentiras, una manipulación, un nivel de manipulación gigantesco, que hacen que este personaje sea tan, tan deplorable como fascinante.
Pues
que, me sucedió que, con Dahmer, por ejemplo.
¡Qué maravilla!
¿Viste Dahmer?
No, caray.
Dahmer, a ver, con Dahmer me sucedió exactamente todo lo contrario. Era un asesino despiadado, era un criminal, etcétera. Y no, nunca sentí la mínima empatía por él, o las ganas de que se saliera con la suya, o los nervios de que lo fueran a agarrar, nada. En esta serie sufrí todo el tiempo porque él no pudiera salirse con la suya. Y estamos hablando de una de las personas más horripilantes que he visto en el cine. O sea, es un criminal y un gran mentiroso patológico. Pero sucede, está tan bien contado, Jesse, que eso es lo que sucede. Entonces, ahí está la temporada, está completa. No hay que esperar semana a semana que vayan subiendo los capítulos. Están ahí los 8 capítulos y está de verdad para maratonear. Dale. Lo repito, el día de hoy, 10 de abril, tenemos ahí el primer producto nominado para la entrega de los Emmys a lo mejor de la televisión de este año.
Pues que tu boca sea, que tu boca sea de profeta, mi Rafa.
Ya lo veremos, lo platicaremos. Cuando salgan las nominaciones al Emmy, te voy a decir, mi Jesse, te estoy diciembre, pero pues noviembre.
¡Eso! Mi querido Rafa, muchas gracias.
Un abrazo grande, hablamos el viernes.
Hablamos el viernes, Rafael Sarmiento, Rafa Sarmiento, con recomendaciones en pantalla. Son las 8 de la mañana con 58 minutos. Faltas tú, Morad.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Exa.
Señoras, señores, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, el hombre espectáculo, lo México. ¿Cómo estás, mi querido Gil Gilillo?
Bien, mi Jesse, oigan, tomen precauciones porque sigue habiendo mucho tránsito en la calle.
Sí, caray.
Sí, hay mucho movimiento, entonces, pues, para que salgan con tiempo y luego ya ves que están cerrando las calles, que porque el agua de los que vivimos en Benito Juárez trae quién sabe qué, pues deberían sí, de ponerle whisky o algo así, sí, ya no nos afecta tanto. Pero creo que trae aceites y no sé qué. Pero bueno, oye, ayer dio a conocer un post Adrián Uribe en donde él decía que pues estaba viviendo un momento importante, que iba a incursionar en la política y que se iba a lanzar con todo.
¡Ah, qué caray! Yo me preocupé.
Yo también, afortunadamente.
Pero qué necesidad, como dice Juan Gabriel.
Yo a mí me preocupó la manera tan absurda y tan estúpida de hacer una campaña para una película. Porque eso fue...
¡Ándale!
O sea, se trata de una película que se llama Un Candidato Honesto, que se va a estrenar justamente durante estos días electorales, por ahí en julio. Uh-huh. Y a mí se me hace una falta de respeto que se le falte el respeto a la inteligencia de la gente. Porque además, para haber sido político o para lanzarse en una campaña, pues debió haberlo anunciado en diciembre.
Totalmente.
Porque hay reglas y las reglas dicen que esto sea en enero. Y recurrir a este tipo de cosas ya es tratarnos como tontos. La verdad es que creo que no lo merece el público, la gente que ideó la campaña, pues quien haya sido, sea quien sea, se me hace muy absurdo. Y creo que Adrián tampoco tendría que prestarse para hacer esas tonterías. Es un actor serio.
Sí, no, o sea, claro, no tendría, claro.
Que andar haciendo estas ridículas, decir, ay, voy a lanzarme a la política. Pues eso es darnos a tole con el dedo y abusar de una posición que no tendrían necesidad de hacer, como dijera el clásico... De
Juan Gabriel,
de Juan
¿no?
Gabriel.
¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema?
Entonces, este anuncio tan serio que hizo, que la verdad, cuando habla en serio mi Adrián, nadie se la cree. Todo el mundo está pensando que va a lanzar un chistezazo, pues no. O un piripipipi. Pues
no. Piripipipi.
Innecesario, la neta, pero bueno, pues lamentamos decepcionarlos a todos estos que habían visto en la esperanza de la transformación del país en Adrián Uribe. Pues no, sencillamente forma parte de una campaña de una película que se llama Un Candidato Honesto. Y a mí me puso de malas.
Se nota. Se notó, Gilillo. Digo, la verdad, no había como mucho rollo, no había que investigar mucho para saber que estabas de malas.
Me amargó el desayuno, mi Jessy, no, hombre, no se vale.
Pero el desayuno de Gil es bendito, ese que no lo amargue nadie.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues ojalá y le vaya bien en taquilla con esas campañas tan absurdas. No tienes que, no tiene necesidad de hacer eso.
No hay necesidad, no hay necesidad. Ninguna, Gil.
No, 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 y luego ahí todos apoyando ahí. Ay, muy bien, y luego ahí toda la gente, porque además la gente no es tonta, si te fijas no generó tantos comentarios. Entonces eso sí, quiere decir que dijeron, ay, mira, este me está choreando. Pues sí, hombre. Ay, pero bueno, ¿qué te digo? No se vale, hombre, pues es pura sangre. De por sí nos dicen un chorro de mente. El domingo no dijeron un montón.
No tuvieron, no tuvieron con las del domingo, sí. Gilillo. Gracias, Gilillo.
Buenos días a todos.
Buenos días, hasta el día de mañana.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. La entrevista con Jesse Cervantes en Exa.
Marwan. Considerado como una de las principales voces de canciones de autor y poesía en España y Latinoamérica, Marwan lanza su álbum de aniversario titulado Canciones para una urgencia, con las mejores canciones a dueto con grandes artistas.
Sueños de libertad, vivir de otra manera, alas para volar.
Hoy aquí en la cabina de Jesse Cervantes, Cenexa con nosotros, Marwan.
Es un alumno limitado que nunca aprende.
El corazón.
Siempre la misma asignatura para hacer.
9 de la mañana, 21 minutos. 9 de la mañana con 21 minutos. Seguimos aquí en XFM. Nada en la vida como conocer, como aprender, como presentar algo que pueda resultarles de pronto diferente, de pronto desconocido, pero que a costa de presentar su trabajo, su trayectoria, resulte placentero, alentador y te deje un aprendizaje importante. Y ese es el caso de Marwan, que está con nosotros. Espero haberlo dicho bien.
Sí, la hizo perfecto el nombre.
Qué bueno, Marwan. Oye, la verdad es que me da muchísimo gusto conocerte, saludarte. Claro. Gracias por estar acá. Cuando me propusieron que venías, lo primero que hace uno es pide números, porque hoy claro, los malditos sí, números nos tienen manejando la vida y manejando muchas de las cosas que hace, independientemente del programa, la vida misma, ¿no? Chequé y dije, ¡oh! ¡Qué cosa! Y luego los conciertos, una gira maravillosa en México, de la cual vamos a platicar. Aquí estás en el Teatro Metropolitan.
Sí, este sábado.
Este sabadito. Entonces dije, ¡no, que venga! ¡Qué maravilla! Oye, ¿por qué no le platicas, Marwan, a la gente que te está escuchando por una buena parte de este país, específicamente en la Ciudad de México, en el área metropolitana del Valle de México? ¿Quién es Marwan?
Bueno, soy un artista, cantautor, que decimos en España, trovador, que decís aquí, poeta también, porque tengo varios libros publicados de poemas. Bueno, que me dedico a esto desde hace más de 20 años. Precisamente estoy ahora mismo presentando mi disco 20 aniversario, Canciones para una urgencia. Y bueno, pues soy una persona que ha consagrado su vida a hacer canciones, a tratar de encontrar soluciones a algunas cosas de la vida a través de unas letras poéticas y tratar de emocionar a la gente, al igual que a mí me emocionaban pues las canciones de Serrat, las canciones de Aute, de Sabina, de todos los grandes, ¿no? Yo trato de seguir un poco esa línea y aquí estoy con mis canciones, presentándolas por México otra vez más.
Oye, ¿cómo cae alguien en este género que luego pueda no sentirse tan popular, pero que resulta siempre ser muy una buena medicina para el alma?
Sí, yo creo que es eso. Uno hace esto porque lo ama, no porque piense en números o porque seguramente si hiciese otro tipo de música podría tener más posibilidades de éxito. Y es nadar un poco a contracorriente, pero lo cierto es que desde pequeño mis padres me ponían estos discos de los grandes trovadores y yo me enamoraba de esas canciones. Y con 17, 18 años empecé a componer, básicamente porque me costaba mucho expresarme. Era una persona a la que curiosamente, que lo diría ahora que tengo tantos discos y tantos libros escritos, me costaba mucho hablar de mis emociones. Y bueno, pues así es como empecé a componer. Entonces es pura necesidad más que la búsqueda de vivir de esto o ganar de esto, ¿sabes? Es simplemente uno necesita expresar ciertas cosas y se vuelve artista por esa necesidad, básicamente.
Oye, Marwan, dime una cosa, ¿qué escribiste primero, una poesía o una canción?
Canciones. Yo soy un cantante en realidad que escribe poemas, no soy un poeta que escribe canciones.
Ah, ok. Sí,
yo soy un cantante que escribe poemas.
¿Y cuál es la diferencia? Puede ser una línea muy delgada.
Sí.
O puede no existir, sí, entre una canción y una poesía.
Bueno, para mí sí hay una diferencia, porque, bueno, la primera es logística, ¿no? Cuando tengo una guitarra, vamos a por la estoy componiendo una canción y cuando estoy solo con una hoja en blanco, pues estoy escribiendo un poema. Pero sí, yo siento que los poemas te dan un poco más de libertad que las canciones. Las canciones es una cápsula de 3 a 5 minutos como mucho, donde hay que rimar obligatoriamente, y en los poemas no, porque puede ser verso libre. Un poema puede ser de una línea o de 300 páginas. Entonces, yo creo que hay diferencias. También en el poema, yo siento que uno se puede poner mucho más reflexivo que en una canción, porque en una canción, si te vuelves muy reflexivo, yo creo que corres el riesgo de perder musicalidad en la canción. La canción tiene que ser un disparo directo al corazón, en el que el estribillo, o el coro, creo que lo llamáis aquí, te haya dado ya en el corazón y haya resumido y concentrado todo el mensaje, ¿no? En un par de frases o en 3 o 4 líneas. Y yo siento que el poema pues puede resolverse en la última línea, o puede ser una disertación, o puede ser lo que sea, ¿no? Y la canción creo que busca siempre más concreción.
Bueno, ahora ya la gente supo quién eres, ya nos escuchó hablar de la poesía, uh-huh, escuchó tu concepción que tienes acerca de la música, de la trova, de la poesía, pero va a decir, bueno, queremos escucharlo.
Claro que sí.
Para ver qué tanto tiene que ver lo que nos platica con lo que vamos a musicalmente escuchar. ¿Qué nos cantas?
Voy a cantar una canción que es uno de mis buques insignia, que se llama Un día de estos.
Venga.
Un día de estos tendré que abrazarte más fuerte. No vaya a ser que te me vueles, igual que la pena en un bar. Un día de estos tendremos que vernos a oscuras. La piel no conoce otra forma para ir resolviendo las dudas. Yo sé que solo es miedo, fantasmas de la infancia. Tú intentas arrojar tu corazón por la ventana. Luchar contra el deseo en plena madrugada es como esperar que Dios conteste una llamada. Tu piel me la regalas, el alma continúa anestesiada. Si quieres yo te cuento las cosas que te pasan cuando abres al amor dejando la cadena echada. Comprobarás que todas las cosas que no hacemos después son esas mismas cosas que echarás de menos. Quiero follarte lento mirándote a la cara, leer tu cuerpo en braille con las luces apagadas. Quiero que entiendas esto si ya no entiendes nada. Amor es la palabra que resuelve el crucigrama. Un día de estos tendrás que ir bajando la guardia. Las cosas que otros te hicieron son cosas que ya no te pasan. No sabes bien el viento que ha de mover tu falda, si dar un paso al frente o 50 hacia tu espalda. Te digo, solo es miedo, fantasmas de la infancia, amantes que vinieron pero no buscaban nada. Tu piel me la regalas, el alma continúa anestesiada. Si quieres yo te cuento las cosas que te pasan cuando abres al amor dejando la cadena echada. Comprobarás que todas las cosas que no hacemos después son esas mismas cosas que echarás de menos. Quiero follarte lento mirándote a la cara, leer tu cuerpo en braille con las luces apagadas. Quiero que entiendas esto si ya no entiendes nada. Amor es la palabra que resuelve el crucigrama.
Ahí está con nosotros Marwan. Esto es maravilloso, es un día de estos. Mira, te saluda, la gente está conectada con nosotros y está recibiendo muy bien tu música. En Guadalajara, que vas a estar en Guadalajara, en el auditorio Charles Chaplin,
eso es.
En la avenida López Mateos y José María Vigil, soy de ahí, así que sé perfectamente dónde está. Este, vas a estar ahí el 20 de abril, también te saludan de Querétaro, deja ver si anda por aquí Querétaro. Ah, Querétaro también, en el Foro Experimental del Teatro Metropolitano, el 26, es el día de mi cumpleaños, ahí me dedicas una cancioncita.
Ahí te voy a dedicar, ¿eh?
Este, en Mérida también, te mandan saludar, que en este caso creo que no vas a Mérida, pero
a Mérida no voy.
Pero en Los Cabos, estamos siendo escuchados en un lugar maravilloso que es Los Cabos.
Qué maravilla.
Tijuana, en Puebla, en San Luis Potosí. Y en Puebla vas a estar en la Sala Forum.
Eso es, en la Sala Forum.
Oye, qué bien, qué buena gira.
Sí, la verdad que está muy bien. Estoy muy contento con esta gira. Luego volvemos en noviembre para hacer otras ciudades, así más pequeñitas. Pero sí, sí, estamos ahí poniendo el pie en México en condiciones.
Hoy, Marrón, las redes sociales, las plataformas digitales, permiten que un artista no dependa de alguna forma de un medio convencional para poder planear una gira siendo de España. Es decir,
eso es.
¿Cómo te sientes tú al respecto?
Bueno, siempre he sido un artista independiente, excepto de 2017 a 2021, que firmé por Sony Music y saqué un par de discos con ellos. Siempre he sido independiente, con lo cual siempre he vivido así, ¿no? Como moviendo mis canciones al calor de las redes sociales donde la gente las iba compartiendo. Y por suerte, pues la gente ha ido respondiendo. Ya llevo unos cuantos años viniendo a México, por eso ahora toco en grandes foros como el Metropolitan y sitios así. Y me siento muy bien, yo estoy muy cómodo moviendo mis cosas por las redes, recibo mucho cariño. También algún detractor, ya lo sabes cómo son las redes. No, es que tengo una canción muy especial que le hice a los detractores, muy bonita. Pero la verdad que es una gozada que sin grandes medios o sin, ¿sabes? Sin grandes plataformas o sin discográfica, una persona pueda mover su arte por el mundo y pueda traerlo a todas partes y que en México le respondan como me está respondiendo a mí.
Oye, dime una cosa, este asunto de los detractores son los llamados haters.
Sí, sí, tengo una canción a los haters que es brutal.
¿Podríamos escucharla?
¿Quieres escuchar un poquito?
Pues sí, venga, pues es que ya estamos aquí, Marwan, hombre.
Vamos a hacer un poquito.
Señores haters.
Se llama 5 gramos de resentimiento.
¡Ajá, qué bonito!
Te canto un trocito solo,
sí,
¿no?
Sí, sí, venga, por favor.
Dice...
Esta canción es para todos los idiotas que dispararon su desprecio en mis cristales. Va siendo hora de cerrar algunas bocas, ay. Va siendo hora de dejar de maltratarme. Liquidaré primero a 3 o 4 haters. Lo haré en defensa propia, dejen de alterarse. Y por si no es suficientemente, también me llevaré un reggaetonero por delante. Tengo un león de despertando por dentro, se avecina un domingo sangriento, la catástrofe va a comenzar. Tengo 5 gramos de resentimiento, destrocé este estribillo, lo siento, el rencor nunca fue comercial.
Por ahí va.
¡Ajá! No, hombre, varios la van a usar, ¿eh?
El rencor sí es un poco comercial, ¿eh? Sí. Me tiene que preguntar a Shakira, fíjate.
Sí, no, hombre, claro, mira. Está facturando bien, ¿eh?
Está facturando.
Oye, cuéntale algo al público. Este asunto de sacar un álbum en donde además haces duetos con Jorge Drexler, que ha estado en este programa, Coti, a quien quiero mucho, que ha estado en su casa y ha venido, y algunos otros artistas. Sí. ¿Cómo es compartir tu música con alguien?
Bueno, muy bonito y muy placentero en el sentido de que siempre elijo voces que siento que pueden mejorar las canciones. Que yo tengo la voz bastante grave y siempre elijo voces más agudas que la mía, que puedan pues compactarse muy bien con la mía, ¿no? Empastar muy bien y que queden muy bonitas. Y la verdad es que todas las canciones que he compartido en este disco, en Canciones para una Urgencia, han crecido muchísimo con las colaboraciones. Sí.
Oye, y voces y además inspiraciones, porque aquí claro. Hay... pedazos de autores.
Sí, o sea, son gente que he ido conociendo a lo largo de estos años, que ya son todos amigos, pero son los artistas a los que más admiro, en definitiva. Es que hay o sea, Jorge Drexler es uno de mis dioses.
Andrés Suárez también.
Andrés Suárez, eso es. Es que hay tanta gente, tantos amigos ahí a los que admiro, pues es una gozada.
Pues la verdad es que me da muchísimo gusto que estés acá. Y también te quería platicar, o preguntar, o charlar en torno a sacar un álbum y un libro. Sí. Es muy poco convencional.
Sí, sí, yo ya llevo 3 discolibros. Antes hacía primero un disco y luego escribía poemas en torno a las canciones que pusieran, pues, a lo mejor la cámara o el foco en otro lugar. Pero en este caso, el discolibro, como es del 20 aniversario y hay 20 canciones míticas, un poco las que la gente ha ido eligiendo dentro de mi repertorio, lo que hice fue hacer una autopsia a cada una de las canciones y hablo del lugar en el que la compuse, de cuándo la compuse y de por qué la compuse, qué emociones rodeaban a la canción, qué secretos hay, si estaba dentro de una relación, qué estaba sucediendo en esa relación para escribir este tipo de canción y contar estas cosas. Entonces es un desnudo absoluto de las canciones que la gente que me sigue pues más ha escuchado en general. Y yo creo que es bonito porque yo cuando me leo una biografía de Sabina o de Serrat y de repente desentrañan los secretos de 2 o 3 canciones, a mí me parece increíble. Me gusta mucho, ¿no? Porque de repente hay otros matices y hay otras cosas que a lo mejor uno no ha percibido, porque yo creo que las canciones cada uno las hace suyas, y de repente que el propio autor te cuente sus historias, yo creo que si eres un fiel oyente lo disfrutas mucho. Y eso, ese es el regalo que les hice yo por este aniversario.
Oye, entonces puede uno descargar una plataforma digital el álbum y, sí, y comprar en, sí, alguna otra el libro, ¿no?
El libro está en muchos lugares, en Amazon o en cualquier lugar. De hecho, te he traído uno, luego te lo doy.
Muy bien,
te traído,
bueno, firmas, sí, ¿no? Ahora te lo doy, por supuesto. ¿Qué escuchamos?
Pues ahora vamos a cantar La vida cuesta.
Venga.
Vamos ahí.
Venga.
Cuesta comprender que nos pasamos media vida persiguiendo cosas que nos hacen daño. Cuesta demasiado darse cuenta y lo que más cuesta después es deshacer el desengaño. Cuesta entender que la persona que te hiere sea la misma a la que estás necesitando. Cuesta. La vida cuesta, cuesta confiar en el amor, volver a aquel fotomatón, saber que no me estás buscando. Cuesta comprender que hay ciertos trenes, ciertas pieles, ciertas bocas que no acaban regresando. Cuesta no escuchar al corazón cuando el pasado aparece arrepentido por tu barrio. Cuesta. La vida cuesta. Cuesta comprender que nos pasamos media vida persiguiendo cosas que nos hacen daño. Y que perdonar a quien te daña es la única terapia que te acabará curando. Cuesta entender nuestro pasado, fuimos el amor correcto en el momento equivocado. Cuesta. La vida cuesta. Cuesta confiar en el amor, volver a aquel fotomatón, saber que no me estás buscando. Cuesta comprender que hay ciertos trenes, ciertas pieles, ciertas bocas que no acaban regresando. Cuesta no escuchar al corazón cuando el pasado aparece arrepentido por tu barrio. Cuesta. La vida cuesta.
En vivo en Radio Maruán, que además les quiero decir una cosa, este álbum del que estamos hablando, Canciones para una Urgencia, llega acompañado de una gira con más de 70 shows en alrededor de 10 países, entre ellos México, y que vas a estar acá. ¿Puedo dar las fechas?
Sí, por supuesto.
13 de abril en el Metropolitan, aquí en la Ciudad de México, en Monterrey, la gente de Monterrey, 18 de abril en el Foro Teams, está en León, Guanajuato, también nos escuchan en León, en el Paruno, En Guadalajara estás en el Auditorio Charles Chaplin, en Puebla estás en la Sala Forum y en Querétaro en el Foro Experimental del Teatro Metropolitano. Así que son 6 conciertos en México, uh-huh. Vienes en noviembre de nuevo.
Eso es, eso es.
Y pues gracias por estar acá.
No, ha sido un placer.
Regresas en noviembre, ¿no?
Sí, sí, ojalá, ojalá.
No, ya estamos, claro que regreses y para seguir escuchando tu música.
Claro que sí, pues muchas gracias de verdad por este espacio, estoy encantado y te lo agradezco de corazón.
No, hombre, al contrario, Marabón, gracias por estar con nosotros. 9 de la mañana, 38 minutos, continuamos.
La chispa que desatará el incendio, me dejaré llevar.
Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en Exa. Te desmenuzamos lo mejor de las noticias deportivas en una charla entre amigos. Esto es El Mundo de Poncho Vera en Jesse Cervantes en Exa.
Señoras y señores, llegó el extraño mundo de Poncho Vera en este miércoles, maravilloso miércoles, que te quiero, miércoles. En este miércoles 10 de abril, mi querido Jürgen, mi querido Goyito, mi querido Vera.
Mi querido Yeye, platicamos ya de la Conca Champions, pero hay que hablar de lo que pasó en la Champions.
Oye, qué
par de juegos, ¿eh? Qué par de juegos.
De esos para la historia, ¿eh?
Sí.
Hablo en concreto del Manchester City contra el Madrid 3-3.
Sobre todo el segundo tiempo.
El segundo tiempo fue...
Fue una cosa de locos, ¿eh?
De esos partidos que deben ver los jugadores para aprender.
Para aprender.
Los sí. técnicos para aprender.
Mucha calidad, mucha entrega. No bajar los brazos. Estar buscando siempre el marcador, eso ayuda. No estar ahí pichicateando, ¿no? De que ya voy ganando, de que me echo para atrás, de que vamos a meter el camión en la portería. La verdad es que un juego de toma y daca. El primer tiempo con muchos errores, hay que decirlos. De hecho, se va adelante el equipo del Manchester City de manera pues un tanto prematura, con una pifia ahí de Lunin, aunque fue un buen tiro de Bernardo Silva, me parece que era un tiro libre, no colocan bien la barrera, le llega, le bota desde muy lejos el balón a Lunin, el arquero madridista, pero creo que se equivoca y se iba adelante el equipo del Manchester City. Luego hay un autogol por un desvío de Díaz para empatar los cartones, 1-1, después el Real Madrid se va adelante con una jugada y medio chorreadona ya en lo que tiene que ver con la definición de parte de Rodrigo. Eso fue en el primer tiempo. Pero después, segundo tiempo, qué cosa, qué goles además. Este muchacho Foden, que es un jugadorazo, un gol, pero de alarido. Luego se va adelante otra vez el Manchester City. Y finalmente Valverde también hace un golazo para poner las cosas 3-3. De veras, qué segundo tiempo, qué maravilla, qué bonito es el fútbol.
Exactamente, mira.
Qué bonito es el fútbol.
Oye, y lo digo con mucho respeto cuando lo digo, es de esos partidos que los jugadores deben ver.
Claro.
Es porque soy un consciente que el aprendizaje en tu vida no para.
Claro.
Y que tienes que estar siempre viendo, observando, aprendiendo, preguntando, cuestionando, uh-huh. investigando. Y los técnicos también.
Oh, qué bárbaro. Oye, Ancelotti y Guardiola, no. Qué lujo ver esos entrenadores, ¿eh? Ni más ni menos.
A ver el cartel,
Benita. Ancelotti y Guardiola.
O sea...
Mira, los dos fueron unos jugadorazos, los dos son unos técnicos ganadores, espectaculares. Ay, todo el talento que había en la cancha. Oye, el Santiago Bernabéu no lo había visto con el...
Con el techo.
Con el techo. Se abre y se cierra, ¿no?
Sí, no, claro, no
quedó. Eso es raro en el fútbol, ¿no?
Pero quedó de última tecnología.
Increíble, ¿no?
Increíble.
Nunca pensé ver a un Santiago Bernabéu así.
Pero qué bonito, que nunca paró, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
Nunca paró.
O sea, tenían ahí como que las...
Iban cerrando
secciones. Los costales de cemento ahí tirados y demás.
Pero nunca dejó de haber fútbol, ¿verdad?
No, qué maravilla.
Y la remodelación de ese estado.
Qué bonita remodelación. ¿Y el Azteca qué onda con su remodelación? Que para el Mundial.
Hijo, ahorita hice eso. Pues, no sé, primero que arreglen lo de los palcos, ¿no?
Es un desgarriate. A ver cómo
primero queda. Primero que arreglen los palcos.
El Azteca, pero mira, no hay algo que un par de botes de pintura no arreglen.
Exactamente.
No, tienes cosa de darle una mano.
Una manita de gato.
Es lo que decían que hacían con... me voy a salir un poquito del tema rápido. Con el expresidente López Portillo. Uh-huh. Decían, que cuando pasaba así por avenidas y demás, por calles, lo que hacían incluso las plantas y los camellones los pintaban. O sea, pintaban el pasto de verde para que pasara y el presidente y viera todo bien bonito. Eso se decía. No lo dudo, ¿eh? La pintura lo arregla todo. Y otro buen juego, la verdad, obviamente... No llamó tanto la atención porque no era el Real Madrid, pero el Arsenal 2-2 en contra del Bayern.
También empate.
Juegazo también. Buen resultado para el Bayern porque fue en la casa del Arsenal.
Sí, no. Ahí vienen un par de regresos, de partidos de regreso, de vuelta, no, maravillosos.
De alarido. Estos juegos son el próximo miércoles. Hoy hay Champions también. El Atlético de Madrid recibe al Dortmund. Puede ser un juego interesante. Creo que el Atlético tiene que sacar ventaja ya que está en su casa. Y otro juego que a mí me parece bien interesante, el Paris Saint-Germain recibe al Barcelona.
juega Suecia.
No, además en el Paris Saint-Germain está Luis Enrique, que fue entrenador de Barcelona, fue campeón de la Champions, como entrenador con el Barça, fue jugador del Barça. Así que creo que un par de juegazos,
¿eh? Está Kylian Mbappé, que seguramente va a ser merengue. Entonces, ya tendrá que venir el odio desde ahorita.
Mbappé está esperando nada más la oferta del Atlas, ya dice. Para darle el sí al Real Madrid.
A punto de hacerse equipo de voleibol.
Bueno, pueden agarrar un carnal que se parezca, más o menos.
Alguien que se parezca, eso puede ser.
Y que le digan el Mbappé.
¡Gracias, Medita!
Gracias.
Se quedan con Jordi Rosado y con Manolo Fernández. Hasta la una de la tarde. Yo soy Jesse Cervantes. Pásela bien.
Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en Exa.